9:28 esta mañana queremos situar algunos de los objetivos, de los retos que tenemos dentro de unos días en la cumbre sobre el clima en París. Vamos a hablar con algunos de los participantes en esa cumbre y también con algunas personas que conocen perfectamente en qué punto se encuentra ahora mismo este problema, desde un punto de vista científico, el del cambio climático. En primer lugar, tenemos con nosotros a uno de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, el europarlamentario de Euskal Herria Bildu, Josu Juaristi. Egunon. Hoy está en Baracaldo, donde ha ido a visitar el pantano de Oyola y a examinar la contaminación de sus aguas. Hace justo una semana estuvo en Madrid una de las voces del Parlamento Europeo, de las que será voces del Parlamento Europeo, en la cumbre de París, señor Juaristi. ¿Cuál es la posición que defenderá la Eurocámara en esa cumbre, si es que va a defender solo una?
Bueno, la Eurocámara realmente aprobó una resolución y pidió básicamente más ambición a la Unión Europea, ¿no? A la Comisión, que es la que está negociando, digamos, en nombre de los Estados, pero luego serán los Estados los que tendrán que fijar su posición y realmente demostrar si van a ser tan ambiciosos como el Parlamento Europeo exige y la Comisión, en teoría, apoya.
¿Cuáles son las exigencias del Parlamento?
Bueno, las exigencias del Parlamento son básicamente ser más ambiciosos en los objetivos y sobre todo que esos objetivos o los compromisos que se alcancen en París sean vinculantes por la sensación de que ya no queda tiempo y hay que tomar decisiones, hay que tomar compromisos, adoptar compromisos vinculantes realmente para revertir la situación, porque al ritmo que vamos a llegar al fin de siglo, quizás no con 4 grados más, sino quizás con cerca de 5 grados más.
Uno de los problemas de los acuerdos de Kioto era que no incluían, se habían autoexcluido, aquellos países que más emisiones contaminantes generan. En París vamos a tener la expectativa de que al menos el acuerdo sea más amplio y que esa posibilidad de frenar el cambio climático se pueda dar.
Sí, la expectativa al menos existe, pero es verdad que hace unos pocos años también existía en Copenhague y las expectativas eran similares. Ahora la sensación es de más urgencia y de más premura y espero que los estados estén a la altura y las potencias estén a la altura.
¿Hay alguna estrategia para no repetir los errores de Kioto?
Bueno, pues mirar la realidad es la estrategia básica, mirar que hay más refugiados climáticos, incluso que refugiados políticos o víctimas de guerras ahora mismo, mirar cuáles son los parámetros y la dimensión de la deforestación, ver que la economía sostenible sigue siendo de momento una exigencia, pero parece que no es algo que interese o competa a todo el mundo cuando debería de ser así. La eficiencia energética, la economía circular, todo eso es algo que tenemos que tener en cuenta y eso es la realidad. En cambio, estamos negociando tratados como el TTIP que mientras no se demuestre lo contrario van en contra de la protección del clima en su conjunto y bueno, tenemos muchísimo que hacer.
La economía y la protección del clima, como ya escuchábamos a lo largo de esta semana en varios informes, en varias aproximaciones a esta cumbre de París, son dos elementos que caminan conjuntamente. Josu Juaristi, europarlamentario de Euskal Herria Bildu, con nosotros para hablar de esa cumbre, de la que enseguida continuaremos charlando. Eskerrik asko.
Zuri, agur.
9:32.
Ura nos ofrece el tiempo.
Ura da, Gugara, Agencia Vasca del Agua.
Empezamos antes de la previsión del tiempo repasando información del tráfico, accidentes de última hora, porque la Ertzaintza nos da cuenta de varios accidentes ocurridos en los últimos minutos. Empezamos en Erandio, Vizcaya, Vizcaya 604, en el desvío a Enécuri. Un turismo ha sufrido un accidente en sentido Bilbao. Otro accidente también en Vizcaya, en la A8 en Miraflores, un turismo en sentido Donostia. Y otro coche ha protagonizado un accidente en la A8, en este caso en Gipuzkoa, en Mendaro, sentido Irún. 3 puntos, por lo tanto, 2 de la A8, Miraflores y Mendaro, otro más en Erandio, en el desvío a Enécuri. Accidentes de última hora en una mañana que por momentos sigue siendo complicada. En cuanto al tiempo, no va a haber grandes novedades en la jornada de hoy. Según la previsión de Euskalmet, seguimos con cielos nubosos, aunque las lluvias poco a poco irán remitiendo. Lluvias que, sin embargo, volverán mañana. Mañana, según Euskalmet, entra un nuevo frente frío que hará bajar las temperaturas y nos dejará agua durante casi todo el día. Y 33, una pequeña pausa y más sobre el cambio climático.
Cierra los ojos e imagínate un río limpio. Ábrelos. ¿Qué te ha venido a la mente? ¿Un río sin vegetación? El río se ensucia con plásticos y latas. La vegetación que lo viste no es suciedad. Eso sí, en zonas urbanas tratamos de retirar los obstáculos que provocan subidas del nivel del agua, por ejemplo, en los puentes. Por lo demás, permitimos que la naturaleza haga su camino, porque queremos a nuestros ríos tal y como son.
Ura, Agencia Vasca del Agua. Ura da, gugara.
¡No pierdas más tiempo! Para ponerte las reformas más fáciles, te buscamos los mejores precios. A partir del 27 de noviembre, maletín Magnusson de 118 piezas, 99,95 euros. ¡Sí, sí! ¡99,95! Son cantidades limitadas. Brico de Pau, precios bajos todos los días.
Con Clínica Dental Aldaz todos son ventajas, por eso en 20 años hemos atendido a más de 35.000 pacientes y por eso queremos seguir dándote más facilidades. Nuevos implantes de titanio desde 295 euros, hasta el 31 de diciembre. Clínica Dental Aldaz en Ola Calea 10 de las Artes, San Bartolomé 22 del Goibar y próxima apertura en Tolosa, 943-366-377.
¡Vamos con sentadillas! ¡3, 4, 5, 5! ¿Thinking?
Está thinking en las ofertas thinking de Hyundai. Porque al thinking de siempre le añadimos hasta 5.000 euros de descuento y no pagas hasta dentro de 5 meses. Financiado con Santander Consumer EFC hasta el 30 de noviembre de 2015. Hyundai.
Hyundai Oarso Car, concesionario oficial Hyundai para Guipúzcoa. En Oiartzun, Beasain, Irún, Tolosa y El Goibar y en oarsocar.com.
Si estás buscando muebles de cocina,
esta es tu oportunidad. Ven a Muebles de Cocina Bastida.
Del 25 de noviembre al 5 de diciembre.
Encontrarás muebles de calidad a los mejores precios.
Y con un 25% de descuento en muebles de cocina, Shei.
Date prisa, que se acaban.
Muebles de Cocina Bastida en Vergara, Azpeitia y Zarautz.
Escuchas Radio Euskadi.
Gracias a nuestros productores, podemos consumir alimentos de calidad superior de Euskadi, sanos, sabrosos y naturales, y así cuidar nuestra salud, nuestra cultura y nuestro entorno, tal como ellos lo hacen cada día. Alimentos de calidad superior y denominación de origen de Euskadi. Consúmelos, es lo nuestro. Gobierno Vasco.
En el cole aprendimos que Friday significa viernes. Pero en FNAC decidimos que el Black Friday debería celebrarse hoy viernes y mañana sábado. 48 horas en las que te ahorras el IVA en tecnología, ocio y cultura. Y además, solo el 29 de noviembre tienes hasta un 50% de descuento en más de 1.000 productos. Todo pasa en FNAC. Consulta condiciones.
Vivo en el número 40. Ayer me cantaron las 40. Acabo de salir de una cuarentena. Me gusta escuchar a los top 40. Y ahora me han dicho que hay 40 unidades muy especiales del Volvo V40 solo en la red de concesionarios del País Vasco. No me lo creía. Me lo tuvieron que decir 40 veces.
Ven a la red de concesionarios del País Vasco y llévate uno de los 40 Volvo V40. Ven pronto. No van a estar 40 días. Como mucho, 20.
9:36, faltan 3 días para que empiece esa cumbre del clima en París, ensombrecida en parte por el reciente 13N en la capital francesa. Pero la cita sigue teniendo un carácter histórico en el ámbito de las políticas medioambientales, porque por primera vez se podría lograr un acuerdo para limitar a 2 grados el acuerdo global antes de que termine el siglo. Hasta ahora ni en Copenhague ni en la cumbre de Kioto ha sido posible limitar las emisiones de CO2 y hacerlo con carácter vinculante para países desarrollados y emergentes, que es aquí donde está el verdadero núcleo de la cuestión. En esta ocasión, sin embargo, una mayor concienciación y presión social, un mayor compromiso de los gobiernos y la evidencia científica de que el cambio climático ya está aquí, parece posibilitar ese acuerdo. Tenemos a 2 invitados, uno es alguien que nos asesora habitualmente en este tema, Unai Pascual, investigador del BC3, el Centro Vasco de Investigación del Cambio Climático. Egunon, Unai.
Egunon, bai.
Y también está con nosotros Sergio Faria, es profesor, investigador en ese mismo centro, profesor adjunto en la Universidad de Nagaoka, en Japón. Estudia el cambio climático sobre el medio ambiente y la sociedad. Sergio, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Empezamos en primer lugar con Unai. ¿Por qué hay tantas expectativas de éxito y ciertamente tienen una base real?
Las expectativas de éxito las tenemos porque no nos queda otro remedio, básicamente. Como bien has comentado antes y el anterior invitado, Josu, habéis hablado de un poco del fracaso que ocurrió en el 2009 en Copenhague. Y bueno, pues desde Copenhague aquí se han hecho algunos deberes. La evidencia científica es absolutamente abrumadora, hay un consenso prácticamente total de que el cambio climático está aquí, está con nosotros, se está acelerando, y si no somos capaces de ponernos de acuerdo, vamos a ir encaminados más que hacia un cambio climático, lo que ahora ya se llama a un caos climático, ¿verdad? Entonces, o lo arreglamos ya de manera urgente, y esta es la mejor oportunidad que tenemos, seguramente no vamos a tener otra parecida en mucho tiempo, o lo vamos a pasar bastante mal.
Uh-huh. Seguramente quienes nos estaban escuchando dirán, limitar a 2 grados el aumento de la temperatura. Claro, eso se da por hecho, Sergio, que la temperatura sigue aumentando y va a aumentar de aquí hasta finales de siglo.
Sí, sí, sí. No podemos interrumpir este aumento de temperatura tan súbitamente, mismo porque gases invernaderos como el dióxido de carbono se quedan en la atmósfera por mucho tiempo. Así que mismo que empecemos o que consigamos tener un acuerdo para reducir las emisiones considerablemente, lo que ya está en la atmósfera se queda y no sumirá tan rápido. Así que por eso tenemos que actuar ya, porque para conseguir que se reduzca esta tendencia de crecimiento de temperatura, no solo en tiempo próximo, para el futuro también.
¿Qué consecuencias tiene un aumento de la temperatura de 2 grados?
Bueno, como estas son previsiones, claro, son basadas en modelos, pero también por la experiencia del aumento de temperatura que ya hemos tenido, básicamente podemos hablar en termos globales de un aumento de la variabilidad en términos de tempestades, de sequías, de inundaciones, pero también podemos hablar por culpa de estos cambios también en la producción de comida por cambios climáticos. Esto también va a causar un estrés hídrico igualmente, así que son muchas consecuencias tanto en diferentes regiones.
Uh-huh. Problemas de acceso al agua.
Sí, problemas de acceso al agua y problemas de inundaciones en otros sitios, o sea, sequías en algunos sitios y inundaciones en otros. El punto es que con este cambio climático que es tan acelerado, tan rápido, el medio ambiente no tiene cómo estabilizarse. Y por tanto también nosotros también no tenemos que adaptarnos muy rápidos a cambios, por ejemplo, en la pesca, en plantaciones, en la producción de comida en general.
Uh-huh. ¿A nosotros cómo nos afecta esto, Unai, en Euskadi? Es cierto que estamos reduciendo las emisiones, que Euskadi hace los deberes.
Sí, en cierta medida sí. Yo creo que todo el mundo está tratando de hacer los deberes en cada uno en su ámbito de actuación. Lo que pasa que, bueno, pues los problemas y la complejidad es muy grande. Esto es un asunto que traspasa incluso lo transversal. Básicamente cualquier sector social, económico debe ser consciente de que debe de actuar. Por supuesto, un enfoque principal está basado en el cambio de modelo energético, porque sabemos que a nivel global el 90% de las emisiones de los gases de efecto invernadero son producidos por la quema de combustibles fósiles y el cemento. Entonces, no nos queda otro remedio que cambiar el chip y transitar de forma muy rápida, transformar el modelo económico, sobre todo la parte que conlleva la producción, distribución de la energía, ¿no? Hacia modelos de energía renovable, no queda otra. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, y eso cada país está tratando de invertir sus recursos en esta dirección, pero claro, esto es algo más complejo. Hay que orquestar un poco todas las acciones. Por un lado está la parte que acabamos de comentar de las energías renovables. Por otro lado tenemos un poco Cómo gestionamos el territorio, ¿verdad? La ordenación del territorio. Depende cómo lo ordenemos, pues si dependemos del coche para ir a trabajar, para ir a hacer las compras, para llevar a los niños a la ikastola, etcétera, etcétera, pues lo que estamos ganando por un lado en tratar de enfocar el modelo energético hacia las energías renovables de manera descentralizada, los ciudadanos, las empresas, etcétera, igual estamos yendo por otro camino también, ¿no? Entonces hay que coordinar. Y lo que sí me gustaría comentar, y Sergio lo ha explicado muy bien, es que ¿por qué esto de los dos grados, verdad? O sea, ¿cómo se nos... A ver, ¿a quién se le ocurrió esto de los dos grados? Yo creo que hay algo que todo el mundo, todos y todas, tenemos que saber. Hasta ahora, en la historia de la humanidad, no hemos tenido una situación de un calentamiento de más de un grado y medio. No existe. No hemos tenido esa experiencia como humanos, como especie. Por tanto, como bien ha explicado Sergio, lo que pueda pasar más allá de un grado y medio... Los científicos lo que tratan de hacer es modelar, simular qué impactos puede tener una desestabilización del clima de este tipo en los diferentes sectores, ¿no? En los diferentes ecosistemas, en las ciudades, etcétera. Y por poner un número para que se nos quede un poco en la memoria, porque yo creo hoy estamos a 27 de noviembre, ¿verdad? Pues hoy ya hemos pasado de una concentración de CO2 en la atmósfera de 400 partes por millón. 400, 400, es un número muy redondo. Y el nivel que se supone, o los científicos comentan, que es un poco el nivel de seguridad, son 350 partes por millón. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ya el cambio climático, como he dicho, está aquí. Y la última vez, que tuvimos 350 partes por millón de concentración de CO2 fue ya en 1998. Y si comparamos con el comienzo de la revolución industrial, que es a partir de ahí, a partir de la mitad del siglo XVIII, cuando empezamos a poner un montón de emisiones en la atmósfera, hemos aumentado básicamente un 45% de concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que en la historia de la humanidad, en dos siglos, hemos hecho algo que el mundo no, o el planeta no sabía, no estaba acostumbrado, por lo menos en la dimensión histórica de la humanidad, desde que somos conscientes de que somos humanos, ¿verdad?
La cuestión es, y también esto es importante para nosotros como emisores de información, ¿cuál es la línea de concienciación adecuada? Porque dibujar siempre un panorama catastrofista quizás no sea conveniente, porque a lo mejor convierte a los ciudadanos en más escépticos.
Sergio. Sí, es verdad que una perspectiva catastrofista causa un rechazo por las personas, por un choque. Y por tanto no es la estrategia también productiva. Así que claro que tenemos que buscar descripciones realistas, pero sin causar un pánico.
Claro, porque la realidad podría cambiar. Dirá la gente, bueno, si a lo mejor se apuesta más por energías renovables, pues esto cambiará.
Bueno, es por eso mismo que estamos, cuando se describe algo más catastrófico, es lo que ocurriría si no seguimos por las energías renovables y por esta dirección. Mismo porque si pensamos, sí, claro que puede cambiar porque podemos seguir en energías renovables y más sostenibilidad, pero entonces vimos en las noticias que se pone un impuesto al sol o cosas así que van completamente en la dirección contraria. Y es por esto que todavía tenemos que pensar en el caso extremo en que no se hace nada. También porque las emisiones de dióxido de carbono y otros gases invernaderos, como Naya ha dicho bien, ya pasamos de los 400 partes por millón y con el marco de los 2 grados, es importante decir, estos 2 grados de aumento en temperatura son relativos al periodo preindustrial, o sea, relativos a la mitad del siglo XVIII, y ya hemos tenido un aumento de más de medio grado, así que nos resta menos de un grado y medio. Uh-huh. Y para atingir estos 2 grados desde el periodo preindustrial, por el aumento de emisiones, el ritmo que estamos teniendo en el momento y que no ha cambiado nada durante muchas, muchas y muchas décadas, continuamos aumentando las emisiones de la misma manera sin cambiar nada, vamos a llegar en el límite de gases invernaderos en pocas décadas, en 20 años o algo así. E de acordo com os cálculos de efeito invernadero, isto quer dizer que com 450 partes por milhão de dióxido de carbono, já provavelmente o reto de 2 graus será fisicamente muito difícil de atingir. Assim que as energias renováveis e outras atitudes semelhantes para reduzir emissões é algo urgente neste sentido. E temos que buscá-lo. Mas voltando à pergunta sobre como não ser, como tu has
dicho, catastrofista.
Catastrofista, exatamente. Graças. Bueno, eu creio que a grande questão sobre o problema do cambio climático, o grande desafio, é que é, acima de tudo, ou antes de mais nada, uma questão moral. É uma questão moral porque em muitos problemas que nós temos em la sociedade, a decisão ocorre que aceitamos sacrifício com a promessa de benefício mais tarde. Por exemplo, se tu pagas mais de Seguridade Social, é porque te prometem ou tu esperas que quando tu te jubiles, tu ganhas mais de jubilação e que as condições melhorem. Mas no caso do cambio climático, é uma coisa que tem muito, muito a ver com solidariedade. Porque o cambio climático nos atinge, atinge a nós também, no País Vasco, com a subida do nível do mar, com efeitos de sequias, com impactos na produção de vinho, distribuição de água, inundações. Mas também tem um impacto aún muito maior em países pobres, países em desenvolvimento, países que não têm, nações que não têm como defender-se do cambio climático. Porque, fortunadamente, nós em Euskadi, nós temos como defendermos até um certo ponto. Assim que estamos em uma situação privilegiada economicamente. E é esta a questão, porque temos que cambiar nosso comportamento, nossos costumbres de vida, pero não só para ajudar a nós outros, mas principalmente para ajudar a los outros, e a nós mesmos. Yeah. Pero também a nós mesmos, pero principalmente a los outros. E esto, por isso é uma questão moral, e não é por isso também que agora o Papa Francisco está também muito ativo nisto, porque ha reconocido, como também o Dalai Lama ha reconocido há muito tempo, que isto de cambio climático é uma questão urgente também por el ponto de vista moral. Así que tenemos que pensar también que es una cuestión acima de todo moral.
Bueno, pues haremos el seguimiento con vosotros a partir del lunes de lo que pase en París, el BC3, porque sois nuestra referencia. Os agradezco que os hayáis acercado este ratito a la radio.
Casco.
Sergio Unai, Esker Casco.
Va, Esker Casco, sobre
Dani. Hacemos una pausa y nuestra última entrega de estos diálogos.